La India, raíces de la cultura hindú. Módulo 3. El trasfondo mítico de la cultura hindú. Segunda parte.
La tercera persona de la Trimurti es Shiva, y que tiene también un antecedente védico en la figura del dios Rudra, que, como dije, es el dios de las tormentas y de las catástrofes. Shiva quiere decir el bueno, el benigno. Sobre la figura de Shiva hay la idea de que pueda provenir desde la época pre-aria. Es una figura totalmente salvaje. Shiva aparece vestido con una piel de animal, en principio, con todo el pelo enmarañado, largo, así como rasta, y hay todavía ascetas shivaitas en la India que andan igual, casi desnudos, con los cabellos enmarañados y todo el cuerpo untado de ceniza. Toda esa indumentaria y esa caracterización no son ni la del sacerdote ni la del guerrero, pero sí la del asceta. En la India hay una tradición antiquísima de ascetas errantes, algunos de los cuales van completamente desnudos, sobre todo entre los jainas, y se llaman digámbaras, que quiere decir vestido del espacio. Shiva es el patrono de los ascetas errantes, es también el patrono de los yogis, porque aparece como el yogi primordial. En la Grecia antigua se identificó a Shiva con el dios griego Dionisos, porque vemos que Dionisos anda también vestido, a veces con una piel de... Shiva trae una piel de tigre, Dionisos puede traer una piel de ciervo o de cualquier otro animal. Los dos son dioses de la embriaguez. En el caso de Shiva, no es una embriaguez en el sentido de Dionisos, que es un dios del vino también, pero sí de la embriaguez del yogi, el yogi que queda absorto en su propio éxtasis interior. Tal vez parte del recelo que despertaba la figura y el culto a Shiva entre los sacerdotes brahmines más ortodoxos es que era un culto abierto a todos. Podían entrar personas de todas las castas e incluso también los que no tenían ninguna casta, los intocables. Shiva tiene siempre un aspecto benigno, al menos para sus devotos. Es también un dios protector, un dios liberador, pero su poder destructivo es tremendo. De hecho, es la fuerza que destruye el universo. Esta destrucción, sin embargo, no significa una aniquilación, sino un retornar las cosas, un reabsorber todo el universo para hacerlo retornar a su unidad primordial. En los Puranas, la figura de Shiva aparece oscilando casi constantemente entre el ascetismo y el erotismo. Y su consorte, que recibe muchos nombres, es Parvati, pero antes ha sido Sati, y tiene también entre sus aspectos el de Durga, Kali, Gauri y otros muchos más. Esta consorte también aparece en un mito. Y el mito cuenta cómo había una princesa que tenía que escoger esposo. Entonces se anunciaba, entonces llegan todos los pretendientes y esta muchacha que se llama Satí ve que ninguno le gusta. Entonces dice al único, porque ella iba a poner una guirnalda en el cuello de aquel que eligiera. Entonces ella ve que ninguno de ellos es el que ella quiere y dice, yo solo podría poner esta guirnalda en el cuello de Shiva. Y es tan fuerte su invocación que Shiva se aparece, le pone la guirnalda y se casa con ella en contra de la absoluta renuencia y negativa del padre de ella, que era un rey, el rey Daksha. Pero la chica está terca, se casan y se va con Shiva a los Himalayas, ¿no? Tiempo después el rey Daksha va a hacer un sacrificio y ella le dice a Shiva, yo quiero ir, vamos al yagna que va a ser mi padre. Y su padre le dice, ¿y a ti quién te invitó? Y empieza a hablar tales horrores de Shiva que ella, de pura rabia, decide dejar su cuerpo ahí mismo. Es decir, salirse de su cuerpo y caerse muerta, ¿no? Y eso, desde luego, interrumpe el yagna. Cuando Shiva se da cuenta de lo que ha pasado, se pone frenético y manda a todas sus hordas a destruir el yagna de Daksha. Entonces van con una verdadera furia, decapitan a Daksha y cuando llega Shiva, ahí pues le piden que por favor reviva a Daksha y manda que le corten la cabeza a una cabra que está ahí, le pone la cabeza de cabra y lo revive. Pero cuando Shiva ve a Satí muerta, no tiene límites su dolor. Agarra el cuerpo y se va al bosque con ella. Es tan intenso ese dolor que amenaza desequilibrar todo el orden cósmico. Entonces van los dioses con Vishnu y le dicen, ¿qué hacemos? Porque el universo se está tambaleando. Y Vishnu lo que hace es que lanza su disco, el Sudarshana, y corta el cuerpo de Satí en 50 pedazos que caen por todos lados de la India. En cada uno de los lugares donde cae una parte del cuerpo, hay hasta la fecha un santuario dedicado a la diosa, a la Shakti, las moradas de la Shakti. Entonces llega el punto en que Shiva recobra algo de lucidez y decide que va a volver a su meditación. Él había abandonado su estado de samadhi profundo. El samadhi es el estado de éxtasis meditativo para casarse con Satí. Entonces entra en meditación por milenios, otra vez, hasta que una hija del rey del Himalaya, del rey Himavat, que se llama Parvati, oye hablar de Shiva y se enamora de él, sin haberlo visto nunca. Entonces ella sabe que se va a casar con Shiva. Sus padres le dan permiso de ir a servirlo, pero Shiva apenas la ve, Shiva está en meditación y no le interesa nada más. Entre tanto, los dioses asaltan el cielo de Indra y se posesionan de él. Entonces van desesperados con Vishnu o con Brahma a ver qué pueden hacer, porque los demonios acaban de apoderarse del cielo. Y Brahma les dice, un hijo nacido de Shiva y Parvati va a ser el único que puede vencer a los demonios. Y saben que Shiva está en meditación y que no va a salir de la meditación. Entonces llaman al dios del amor. Y Rati es una especie de Eros o Cupido hindú que tiene también un arco. Y quien recibe esas flechas, pues se enamora, ¿no? Y van Rati y Vasanti por los Himalayas, que es pura nieve. Y se esconde y espera justo el momento en que Parvati se le acerca a Shiva y entonces dispara la flecha. Y Shiva ve por primera vez a Parvati y se da cuenta de qué hermosa es. Y voltea al matorral porque sabe que eso provino de ahí y abre su tercer ojo y lanza un fuego que vuelve cenizas al pobre Kama que estaba escondido en el matorral. Pero Shiva se enamora de Parvati y finalmente se casan. Y empiezan una luna de miel que dura también milenios. Y los dioses, entre tanto, están ya muy impacientes. No parece venir en camino ningún hijo de ellos. Entonces mandan a Agni, el dios del fuego, que es también el mensajero, a que pues vaya a preguntar qué pasa. Y llega Agni y llama a la puerta en el momento más inoportuno. Shiva abre la puerta y eyacula. Entonces Agni recibe el semen de Shiva en las manos y le quema. Va corriendo a un lago y lo arroja. Y de ahí nace Skanda, que va a ser el dios de la guerra que derrote a los demonios. Pero, entre tanto, es un bebé. Llegan los equivalentes de unas ninfas que andan por ahí a ver al niño. Y el niño es lo mismo que pasa con Brahma. Le brotan un montón de cabezas para poder ver a cada una de estas ninfas que van a ser sus nodrizas. Parvati maldice a las diosas de que no puedan tener hijos, puesto que le han impedido tener un hijo por las vías normales, ¿no? Skanda es hijo solo de Shiva y Parvati crea otro hijo, que es Ganesh. Es el dios con cabeza de elefante. Y otra vez, el mito por el cual nace Ganesh es que a Parvati le molestaba mucho que Shiva entrara cuando ella se estaba bañando y le pide que por favor no interrumpa su baño. Y Shiva no le hace caso hasta que un día se harta y crea Parvati con barro la figura de un muchacho, le infunde vida y le dice, tú vas a estar aquí en esta puerta y no vas a dejar pasar a nadie. Y le da armas. Entonces, cuando llega Shiva, el muchacho que no sabe ni quién es, pues no lo deja pasar. Y Shiva le dice, ¿y tú quién eres para impedirme pasar a mi propia casa? Y le dice, pues mi madre no quiere que pases. Entonces a Shiva le da tanta rabia que decapita al muchacho. Y Parvati está furiosa y no quiere saber absolutamente nada de Shiva hasta que no reviva al muchacho. Y pasa otra vez lo mismo que con el mito de Daksha, que Shiva manda que le lleven la cabeza del primer ser vivo que pase por ahí y que resulta ser un elefantito chiquito que tiene un colmillo trozado. Entonces le pone la cabeza al muchacho y asume la forma por la que se le conoce, Ganesh, que viene de Gana e Isha. Los Ganas son las hordas de Shiva. Isha es el señor de los Ganas. Entonces, Ganesh no es un dios elefante, sino un dios que tiene cabeza de elefante. Y se va a convertir en el guardián de las puertas. Ganesh puede ser el dios que pone o que quita los obstáculos. Si se le rinde el culto debido o no. Es el dios que representa la mente, la inteligencia, la memoria. Y tiene un ratón como vehículo. El vehículo de Shiva y Parvati es un toro blanco que se llama Nandi y que aparece siempre afuera de todos los templos de Shiva. Dentro del shivaísmo, Parvati asume también otras formas. Una de ellas es Durga, que es una diosa guerrera que va montada en un tigre o en un león y vence a los demonios. Y la figura más radical de esta Shakti de Shiva es Kali. A Shiva se le representa, decía, con piel de tigre, con serpientes enroscadas, el pelo enmarañado, tiene tres ojos, a veces puede tener cinco cabezas y aparece también como un dios danzante. Y las danzas de Shiva representan y reproducen o producen tanto la creación como el sostenimiento, la disolución del universo. Para el shivaísmo, Shiva es los tres dioses o las tres funciones. El Shiva danzante es donde quedan representados todos los procesos cósmicos. Y entre los rizos apenas se ve un tamborcito que representa la creación del universo. El sonido del tambor es un tambor en forma de reloj de arena. Es el sonido primordial de la creación. La otra mano anterior, izquierda también, está en el gesto de protección, que representa el sostenimiento. La mano posterior derecha tiene una llama, que es el fuego de la disolución cósmica. Aquí vemos ya estas tres funciones cósmicas y hay otras dos. Una representada por el pie que está posado sobre un enano que representa la ignorancia y el olvido de la verdadera condición del ser humano. El enano se llama Apasmara. Apasmara significa olvido. Entonces, esa función cósmica es la del ocultamiento. Es una cuarta función cósmica. El ser tiene el poder de ocultarse y de revelarse. Se oculta cuando no lo vemos y lo único que podemos ver es nuestro ego, y se revela cuando nos damos cuenta de quiénes somos. La revelación o gracia, que es el quinto acto cósmico, el quinto proceso cósmico, está representado por la mano anterior derecha que está señalando al pie que se encuentra en el aire. Los pies simbolizan la gracia del Guru, que es la que hace despertar espiritualmente a un ser humano para llevarlo al reconocimiento de su verdadera identidad. Kali nace de un mechón de Durga, En una batalla donde va perdiendo terreno, se corta un pedazo de cabello, lo arroja al suelo y de ahí nace Kali, que es todavía más terrible que Durga. Pero hay que entender el simbolismo de la figura. Una cosa que omití al hablar de la diosa Saraswati es que ella lleva una guirnalda de 50 flores que representan las 50 letras del alfabeto. Kali aparece con una guirnalda de 50 cráneos humanos que están representando las mismas letras del alfabeto cuando ya dijeron todo lo que tenían que decir. Es decir, la imagen de Kali es lo que viene ya después de todo, después de todos los logros humanos, mundanos, representados en Lakshmi, que es la abundancia, es la belleza, es la riqueza, es la inspiración, es el amor, es todo. Todo eso, ya que se acaba, a lo que da lugar es a Kali. Kali, una explicación superficial es decir que representa a la muerte. En realidad es mucha más la complejidad de la figura. Trae una cabeza que ha decapitado y que simboliza el ego. O sea que Kali es la muerte del ego. Su falda es una falda de manos cercenadas, que eso simboliza el fin de los karmas, el final de los karmas, de las acciones humanas. Es cuando ya se hizo todo lo que se tenía que hacer, ya se dijo todo lo que tenía que decirse, el ego ya se agotó. Está sobre un cuerpo y es el cuerpo de Shiva en su aspecto de Mahakala, que es el gran tiempo. Shiva representa bajo esta advocación también el tiempo. Y aquí Shiva está muerto. Es decir, es la muerte del tiempo también.